Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Ya estamos en vivo, como dice mi gran amigo el Morellos, en vivo y a todo color. Así que aprovecho para dar un saludo muy especial a todos nuestros amigos en todo Iberoamérica, que en esta hora estamos reunidos para estudiar Torah. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. En Estados Unidos, no sé si en tu país, pero en Estados Unidos estamos en la víspera del Día de las Madres. Mañana es el Día de las Madres. Y aunque no es una festividad judía, sí tiene un enorme valor. En el judaísmo no tenemos esa festividad porque cada Shabbat hay una sección que está dedicada a la madre. Y cada Rosh Chodesh, cada comienzo de mes, ese es un día que está dedicado a la mamá también. Pero es una linda fecha y quiero aprovechar para saludar a todas las mamás del mundo en este día. Así que, mamá, Shabbat Shalom. ¿Eh? Shabbat Shalom. Bueno, vamos a estudiar Torah. Bendito es el Eterno que nos ha dado su Torah. Bendito es Hashem, dador de la Torah. La sección de estudio para la clase de hoy se encuentra en los capítulos 21 al 24 del tercer libro de Moshe Rabbeinu, el libro de Vayikra, conocido como Levítico. Y bueno, ya ustedes conocen cómo suceden estas cosas en el evento, en el improbable caso que haya una dificultad en la conexión y se pierda. Ya usted sabe, no se vaya, que la vamos a poner inmediatamente y seguiremos la clase. Pero con la ayuda de Hashem, vamos a dar toda la clase de Torah que con tanto cariño, con tanto amor, hemos preparado para este Shabbat, para todos ustedes. Entonces, ubíquese allí en su Torah, en su Biblia hebrea, el Tanaj, en el capítulo 21 del libro de Vayikra, es el libro de Moshe Rabbeinu, okay, de donde toma nombre la parashá de esta semana, Emor, okay, Emor, es el nombre para esta parashá. Y es tomado del primer pasuk, del primer versículo de nuestra parashá, Vayikra 21.1, que es el que da nombre a la sección de la Torah que estudiamos para este Shabbat. Okay, como dice aquí el texto hebreo, Vayomer Adonai el Moshe, Emor el Hakohanim bene Aarón. Así es que comienza el texto. Y habló el Eterno a Moshe diciendo, di, habla, comparte esto con los Kohanim, con los hijos de Aarón. Y entonces siguen todas las instrucciones reservadas específicamente para los sacerdotes hijos de Aarón. Mis amigos, en la lectura de la Torah de esta semana, la Torah ordena algo interesante. Ordena al pueblo de Israel que traiga la primer gavilla, el Omer, de la nueva cosecha que se avecina, cosecha, primicia de granos, okay, el Omer de granos, la primera cosecha de granos, de la cosecha completa, que ya comienzan a florecer, porque estamos en el mes de Aviv, que se traiga al templo de Jerusalén. Y esto se debe hacer, dice la Torah, el día después del Shabbat. Aquí está la cosa, aquí está el Dabar. ¿Qué Shabbat es este? Dice la Torah, el día después del Shabbat. Ajá, pero ¿qué Shabbat es este? Mis amigos, la interpretación de este pasuk ha sido de mucha reflexión y de mucha controversia en Israel. Escuelas completas, escucha esto, escuelas completas de estudio de Torah han surgido dependiendo de cómo se interpreta este pasuk. El Dabar es este, tenemos un Shabbat semanal, hoy es Shabbat, tenemos un Shabbat semanal. Pero también hay un Shabbat del primer día y el último día de una festividad que haya sido ordenada por Hashem en la Torah. Vamos a mirar nuestra parashá de hoy. Por ejemplo, muévete un poquito. Bueno, en la Biblia hebrea hay que moverse hacia la izquierda. Si tienes una Biblia que no tiene el texto hebreo, te mueves hacia la derecha. Entonces vamos a movernos un poquito al capítulo 23 de Vayikra y vamos a leer los primeros tres pasukim, los primeros tres versículos. Dice así: habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas señaladas, estas son las fiestas señaladas, las festividades sagradas a los que os convoca Hashem, a los que os convoca el Eterno, ¿ok? Es decir, santas convocaciones. 6 días se trabajará, pero el 7º día será día de completo Shabbat, santa convocación. Este es el Shabbat semanal. Este es el primer Shabbat que habla nuestra parasha. Pero también, si seguimos mirando en el capítulo 23, un poquito más adelante, el verso 4, dice: estas son las festividades señaladas por el Señor, santas convocaciones que vosotros proclamaréis en las fechas señaladas para ellas. En el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua para Hashem. Este es otro Shabbat, ¿okay? Ese es el Shabbat de la Pascua. Sí, vamos a seguir leyendo. En el versículo 6 dice: y el día 15 del mismo mes, el mismo mes de Aviv, Pesaj el 14, dice: el mismo 15 del mismo mes es festividad del pan ázimo para Hashem. Durante 7 días comeréis pan ázimo sin jamet, sin levadura. El primer día será de santa convocación. Observa eso, el 7º día, el primer día será de santa convocación. No haréis ningún trabajo servil. Sigue diciendo: y durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. El 7º día es santa convocación. Este es otro Shabbat. El Shabbat del inicio de los panes sin levadura. El primer día y el 7º día. Entonces, ¿cuántos Shabbat llevamos? Tenemos el Shabbat semanal, un día. Un día de Shabbat. El Shabbat de Pesa, 2 Shabbat. El principio de los panes sin levadura, el día primero, 3 Shabbat. El último día de panes sin levadura, 4º Shabbat. Si tenemos 4 Shabbat, uno detrás del otro. Y si seguimos leyendo el texto de Vayikra, en el capítulo 23, a partir del verso 9, dice, verso 9: y le dijo el Eterno a Moshe: diles a los hijos de Israel, cuando lleguéis a la tierra que os prometí daros, recogeréis la cosecha y traeréis un homer de los primeros frutos, primicias, al sacerdote. Y él alzará esta ofrenda, balanceándola, meciéndola ante el Eterno para que sea acepta. Lo hará a la mañana siguiente del día de Shabbat. ¿Cuál Shabbat? Dice: va a tomar esa ofrenda de primicia, las va a balancear, las va a mecer delante de Hashem para que sea acepta en la mañana siguiente al día de Shabbat. ¿Cuál Shabbat? ¿Cuál es el Shabbat que debemos tomar como punto de referencia para presentar esas primicias? Toda vez que hay varios Shabbat aquí. Bueno, aquí estamos. Según una tradición, se refiere al Shabbat del festival del inicio después de Pesa, que es considerado Shabbat, un gran Shabbat. Pero según otra tradición, es el día después del Shabbat semanal que sigue al Festival de Pesach. La lectura de esta semana ordena que a partir de ese día de Shabbat especial, sea el Shabbat que sigue a Pesach o sea el Shabbat semanal después de Pesach, contemos 7 semanas. El día después que se complete ese conteo de 7 semanas, se va a realizar otro festival, otra santa congregación, convocación llamada Shavuot, es decir, semanas, la convocación de la semana. O sea, como ven, estoy hablando de una tradición y de otra tradición. de una escuela de interpretación de la Torá y otra escuela de interpretación de la Torá en el Israel antiguo, en los días del Segundo Templo también. Ahora, la Torá es una sola. La Torá es una sola. La interpretación de la Torá produjo diferentes escuelas, diferentes tradiciones, diferentes partidos, tanto religiosos como políticos. Una de esas escuelas que marcó la tradición multifacética del Israel del Segundo Templo, de los días de Yeshua, y que surge en una de las épocas más turbulentas de nuestra historia, se llamó la Escuela de los Jubileos. La Escuela de los Jubileos, o el Partido de los Jubileos, estuvo formada por fariseos, uno de los cuales escribió para su comunidad, para su escuela, una joya literaria, aproximadamente para el año 135 antes del nacimiento de Yeshua. Esa colección de dichos transmitidos primeramente en forma oral contiene una riqueza maravillosa, digna de estar en la biblioteca de cualquier estudiante de Torah. Lo único que nos ha quedado de esa tradición es el libro que lleva su nombre, el libro de los jubileos. Su autor no lo conocemos, es una obra anónima. Lo único que sabemos es que era un fariseo. De hecho, tengo una versión de los jubileos acá. Y es uno de mis libros de consulta, ¿okay? Casi constante, este libro. O sea, el autor de este libro tuvo una vida pública de aproximadamente 30 años. Más o menos, eso fue el tiempo de su vida pública. Desde el año 35 antes de Yeshua hasta el año 105 antes de Yeshua. Cuando tú ubicas en la historia de Israel este tiempo, te das cuenta que cuando esta escuela de pensamiento surgió, fue también paralelamente un tiempo de mucha tribulación para el pueblo judío. Fue uno de los periodos más difíciles en la época del Segundo Templo. O sea, el libro muestra lo que muchos judíos pensaban en aquellos días. Y por supuesto, el tema del Omer y de Shavuot no pasa por alto para el autor del libro de los jubileos. Especialmente en lo que tiene que ver con el asunto del conteo de las siete semanas, que van entre el festival de Pesaj y el festival de Shavuot. Eso lo trata el autor del libro Jubileos. Para empezar, el fariseo, el Perush, que escribe Jubileos, no menciona para nada contar semanas o contar días. Más bien nos dice, contra todo pronóstico, que todo ese asunto de contar el Omer cada noche es un malentendido. Es un malentendido. En cambio, después que afirma eso, él se remonta a una época más antigua, la época del diluvio, en tiempos de Noé. Y el libro de Jubileos, este libro que tengo aquí, el libro de Jubileos nos transmite una tradición oral que no se encuentra en el libro de Génesis. No se encuentra en el libro de Bereshit. Dice que Noé y sus descendientes hicieron todos los juramentos establecidos por ellos para Dios. Es decir, los siete mandamientos universales. Bueno, sabemos de cuáles son los siete mandamientos universales. Están implícita o explícitamente contenidos en Génesis capítulo 6, 7, 8 y 9. Que lo puedes leer luego con calma. ¿Cuáles son esos siete mandamientos? ¿Cuáles son esos siete principios? No idolatría, ¿verdad? No blasfemia, no asesinato, no robar, no inmoralidad sexual, no comer cosas prohibidas y establecer corte de justicia. O sea, básicamente esos son los siete mandamientos universales. Pero el libro de Jubileos, que representa esa escuela farisea de dos siglos antes de Yeshua, enfatiza lo relacionado a no comer comidas prohibidas, especialmente nunca consumir la sangre de animales sacrificados. Y Jubileos, escucha esto, Jubileos dice que Dios estableció una fiesta para que los justos de las naciones santificaran el día de la entrega de los siete mandamientos universales. Y ese día sagrado para conmemorar ese pacto con las naciones en base a ciertos juramentos, según el libro de Jubileos, es Shavuot. Es Shavuot. En otras palabras, Jubileos enseña que los justos de las naciones no solo tienen un pacto con Dios, que es 1000 años antes del pacto nacional establecido con Israel, sino que también santificaban Shavuot primero que nosotros los judíos. 1000 años antes que lo hiciera el pueblo judío, los gentiles temerosos de Dios recordaban la entrega de la ley a las naciones en una fiesta de juramentos llamada Shavuot, según nuestro autor del libro de Jubileos. Entonces, para el fariseo, escritor de Jubileos, representante de esta escuela del siglo II antes de Yeshua, Shavuot no significa semanas, es más bien un festival de juramentos. Y por lo tanto, nada tiene que ver, según él, con la cuenta del Omer entre Pesaj y Shavuot. Esa es una escuela de pensamiento. ¿Cuál era entonces la posición básica? ¿Cuál era el ADN fariseo de los jubileos cuyo libro que lleva ese nombre es lo único que ha llegado a nosotros? La posición de esta escuela es que mientras menos presencia humana tuvieran los mandamientos de la Torá, menos complicaciones para guardar los mandamientos. En otras palabras, el hombre debe tener mucho cuidado cuando va a meter su mano en la Torá, cuando va a dar su opinión de cosas sagradas, no solo para determinar la fecha de Shavuot, sino también en todos los demás asuntos. Y es por eso que Jubileos advierte contra la costumbre de estar mirando la luna para que entonces, por la opinión de los hombres mortales, se determine el inicio y conteo de los meses. También estuvieron en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, con que varios testigos fueran al templo y dieran su testimonio ante los oficiales del templo y que fueran ellos entonces, por el testimonio de 2 o 3 seres humanos, anunciar oficialmente la llegada del novilunio sagrado establecido en la Torá. Según otra tradición que nosotros tenemos, la Corte Suprema de Jerusalén, y es a eso que se refiere el autor del libro Jubileos, según otra tradición existente, la Corte Suprema de Jerusalén debía esperar la llegada de los testigos que vieran la luna nueva, y luego de interrogarlos y aceptar su veredicto, entonces el presidente del Sanedrín daba la orden para que ese testimonio se tomara como la evidencia final de que efectivamente un nuevo mes había llegado para Israel. O sea, imagínate ese escenario. Imagínate ese escenario. Hay que tocar el shofar. ¿Ah? Hay que tocar el shofar para anunciar un Rosh Chodesh. ¿Ok? Hay que anunciar el shofar para anunciar el Rosh Chodesh. Un levita con su shofar en la mano está parado junto a la Corte Suprema de Israel, presidida por el Nasi, por el presidente de la corte, el Kohen Gadol, el sumo sacerdote. Vienen los testigos, se le hacen las preguntas, el tribunal decide que su testimonio es válido y lo acepta. Entonces el Kohen Gadol hace una señal con el ojo, ¿okay? Hace contacto visual con el ojo, una especie de guiño del ojo al levita que tiene el shofar, y este entonces toca el shofar, toca el shofar anunciando a Israel, a Jerusalén, que un nuevo mes ha llegado. De hecho, Rabino Saúl va a usar esta imagen para decirnos que cuando Mashiach ben David llegue, tendrá lugar la resurrección de los muertos. Eso es lo que dice Rabino Saúl. Cuando aparezca Mashiach ben David, tendrá lugar la resurrección de los muertos. ¿Qué tiempo durará eso? Dice el Rashá, he aquí, pues, todo eso está en 1 Corintios capítulo 15, que voy a estar parafraseando. Dice el Rashá, Rabino Shaul de Tarso, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Vamos a hacer un paréntesis aquí para mirar esta riqueza textual que el Rabino Shaul preserva en esta carta para nosotros. Observa que dice, he aquí os digo un misterio. Un misterio. Misterio, sod, significa algo que excepto que Hashem lo revele, el hombre nunca lo va a encontrar. Está bien escondido por parte de Hashem. Hashem tiene que revelarlo. Porque cuando Hashem esconde, nadie puede. Nadie puede encontrar. Cuando Hashem abre, nadie puede abrir. Cuando Hashem cierra, nadie puede abrir. Cuando abre, nadie puede cerrar. Es tan simple como eso. Lo tienes delante y no lo ves, porque Hashem lo escondió. Pero cuando Hashem lo abre, el misterio es accesible. Dice Rav Shaul, aquí está un misterio que voy a hacer accesible para ustedes. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En otras palabras, todos los hijos de la luz, judíos y no judíos, vamos a experimentar una transformación total, un nuevo nacimiento mundial, global, internacional, para entrar en la edad mesiánica. Y esa transformación incluye a todos, abarca a todos, sin excepción. Judíos y justos de las naciones por igual. Será la única transformación que nos permitirá entrar en la fiesta de coronación de Mashiach ben David. Amén. En Jerusalén. Y será la única transformación que nos va a permitir entrar en la edad mesiánica con Mashiach ben David. Y esta transformación o nuevo nacimiento final que va a cambiar nuestro estatus presente de mortales para darnos un nuevo estatus de inmortales, se expresa mediante el ritual judío antiguo llamado Tevilá, pasar por la Mikve, la purificación en agua, bajo la autoridad del Mashiach, en el nombre del Mashiach, por los méritos de Mashiach. Entonces, sumergirse ritualmente en una cisterna, en un depositorio de agua viva, agua que corre, que no está estancada, puede ser el mar, puede ser el río, o puede ser una mikve judía. O sea, cuando tú pasas por la mikve así, identificándote como con Mashiach, identificándote totalmente con Mashiach, como el elegido de Dios para el establecimiento de la edad mesiánica. Cuando pasas por la mikve así, identificándote con la autoridad dada por Dios a su siervo justo, Yeshua ben Yosef, el electo Mashiach ben David de Israel, estás diciendo que tú crees que esa transformación final viene de camino. Amén. Que tú crees en ese cambio de estatus final que viene de camino. Cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción. Recuerda lo que dice Rasúl, os revelo un misterio, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En otras palabras, todos los hijos de la luz, judíos y no judíos, vamos a experimentar una transformación total, un nuevo nacimiento mundial para entrar en la edad mesiánica. O sea, Yeshua estableció una tevilá, una purificación en agua como señal de identidad para sus seguidores. Primero a los judíos y luego también se extiende a los no judíos. Entonces, al pasar por la mikve así, tú estás diciendo, yo creo que Dios Altísimo es el único Dios verdadero y que no hay nadie más. Yo creo que Dios Altísimo, el Dios de Yeshua, es uno y único. Yo creo que Hashem, el único Dios verdadero, ha ungido a Yeshua ben Yosef para ser Mashiach ben David. Y yo creo que por los méritos de Mashiach ben Yosef, todos mis pecados son expiados. yo creo que por sus méritos voy a experimentar esa transformación total, ese nuevo nacimiento final que me va a permitir asistir a la coronación de Mashiach como rey de Israel y como rey del mundo. Yo creo también con perfecta fe que por sus méritos Dios Altísimo me permitirá experimentar esa transformación final y total que me va a dar entrada a la edad mesiánica. Yo creo eso y yo vivo por eso.
Amén.
Y una vez que haces esa confesión de fe, bajas a las aguas de la Migbe 3 veces, identificándote así con el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, con el Dios de Israel, con el Dios de Yeshua. Y esto lo haces en presencia de un bedín, de una corte rabínica, representado por nuestra alianza, en este caso, o un tribunal rabínico al cual tú perteneces. Esa es la tevilá, el ritual en agua que expresa nuestra firme creencia en Hashem como el uno y único Dios verdadero, en Yeshua como el Mashiach ben David elegido, y en la transformación total que te va a dar entrada a la edad mesiánica, como ya he explicado. A lo mejor muchos de ustedes conocen esto como bautismo. La purificación lo conocen como bautismo. Cuando has oído hablar de bautismo, es purificación. Y la mikve judía posiblemente la conozcas como bautisterio. Y tiene algo que ver, pero nada que ver. La mikve es totalmente diferente al bautisterio que muchos conocen. Y el bautismo ordenado por Yeshua nada tiene que ver con el bautismo que se practica en otras confesiones de fe. Este bautismo del cual te hablo para que lo entiendas, esta tevilá, esta purificación, es una práctica judía muy antigua. Fue una práctica conocida por Moshe, por el pueblo de Israel, por los profetas y lógicamente por Yeshua, quien él mismo pasó por la Migbe en las aguas del río Jardín en presencia y bajo la autoridad de su mentor hasta ese día, el profeta Yohanan ben Zakkai. La fórmula bautismal que se conoce en Occidente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nunca fue enseñada por Yeshua. Nunca fue enseñada por los apóstoles. Fue algo añadido mucho después por consideraciones teológicas en un contexto no judío y fuera de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Voy a darte 2 evidencias. Como está escrito en la Torá, en boca de 2 o 3 testigos se resuelve todo asunto. Primero, tú puedes buscar en todo el Código Real, lo que muchos conocen como Nuevo Testamento. Puedes buscar en todo el Código Real, de punta a punta, y vas a ver que todos los actos de purificación que aquí se mencionan fueron hechos exclusivamente bajo la autoridad de Yeshua. Con el nombre de Yeshua, nada de fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, si los apóstoles nunca purificaron o bautizaron a nadie usando esa fórmula, sino solamente la autoridad de Yeshua y por sus méritos, ¿de dónde salió esa fórmula? Lógicamente, no de los apóstoles. Por tanto, cuando te bautizas usando la forma bautismal en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, estás identificándote con una estructura religiosa que no tiene nada que ver con Israel. Te estás identificando con la iglesia romana, con los concilios romanos, con la autoridad de los sacramentos establecidos por la iglesia, porque esto fue usado precisamente como una marca de la autoridad de la iglesia. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? A ustedes que están aprendiendo de las raíces hebreas de su fe, todo el que se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo que está haciendo es aceptando el dominio de Roma, el concilio de Nicea, de los sacramentos cristianos sobre su alma y sobre su descendencia. Si tú deseas identificarte con la iglesia católica, con sus credos, con sus sacramentos, mantenerte bautizado así o bautizarte así es una opción apropiada para ti. Si eso es lo que tú quieres, esa es la opción apropiada para ti. Pero si algo te ha ocurrido al estudiar tus raíces hebreas de tu fe y ahora entiendes que tu alma debe estar ligada no a los concilios cristianos ni a Roma, sino que ahora tu alma está injertada, como dice la Escritura, en el olivo natural. Que ahora tú te nutres de la savia de ese olivo natural que sostiene a Israel. Preciso será que consideres seriamente corregir eso y pasar por la mikve otra vez como parte de tu retorno a las raíces hebreas de tu fe. De hecho, decenas de miles, centenas de miles lo están haciendo. Una vez que descubren que sus raíces no están en Roma, no están en Atenas, sino en Sion, en Jerusalén. Como está escrito, en aquellos días muchos pueblos se levantarán y dirán, vamos, subamos a la casa del Dios de Jacob, al monte de Sion, porque Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas. O como está escrito en los profetas, 10 personas de las naciones van a tomar del manto a un judío y le van a decir, vamos contigo, porque sabemos que Dios está contigo. O como anunciaron los profetas del primer siglo, que estaban viviendo en una generación donde veían ya a muchos estar bajo la influencia de Roma, y se les escribe diciendo, salid de en medio de ella, pueblo mío, y no participéis de sus doctrinas, ni seáis partícipes de sus desvíos. Esa es la primera evidencia. La segunda evidencia, el Evangelio de Mateo en hebreo, que fue conocido por los judíos en la tierra de Israel, no contiene esa fórmula bautismal en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lógicamente, si los judíos del primer siglo, seguidores de Yeshua, no conocieron esa fórmula, es algo que surge después, creado después, por consideraciones teológicas, no como testimonio de algo enseñado por Yeshua o por sus apóstoles originarios. Dicho y aclarado esto, para no dejar dudas en el camino, volvamos a nuestro texto del Rabino Shaul. Dice el Rabino Shaul en el capítulo 15 de su Higueret a los Corintios, su carta a los Corintios, okay, capítulo 15, él dice, hermanos, okay, les revelo un secreto. Okay. Les revelo un secreto, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué significa esto? La frase, no todos dormiremos, es una expresión idiomática hebraica. Es una figura del pensamiento judío del segundo tiempo para hablar metafóricamente de la muerte. Cuando uno se duerme en el mundo natural, tú te acuestas por la noche, te duermes, quedas aislado totalmente de tu realidad física que te rodea. Todos los sensores físicos que están en tu cuerpo se desconectan del mundo físico. O sea, el oído se baja mucho su capacidad, la vista, ni hablar, el olfato, el tacto, el gusto, todos esos sentidos, todos esos sensores que Dios ha puesto en nuestro sentido, en nuestro cuerpo físico, para tener información de lo que ocurre alrededor de nosotros, queda como dormir. Cuando tú te duermes, queda en estado pasivo y te desconectas en alguno un poco más profundamente, en otros menos profundamente, de la realidad física que te rodea. Alguien entra al cuarto y sale y ni te enteras. Pues eso es algo semejante a la muerte. Al morir, te separas totalmente del mundo físico y entras en un estado espiritual totalmente diferente, como los sueños que tú tienes cuando duermes. Así pues, cuando Rabino Shaul dice, no todos dormiremos, significa no todos nos vamos a morir. Ok, para el tiempo cuando venga Mashiach ben David, no todos nos vamos a morir. Pero cuidado, no significa que no todos nos vamos a morir por naturaleza, sino que no todos estaremos muertos cuando aparezca Mashiach ben David. Algunos estarán muertos, pero otros estaremos vivos. Sin embargo, sea que estén muertos o que estemos vivos, todos, sin excepción, repito, sea que estemos vivos o no, experimentaremos una transformación, un cambio total, radical, irreversible, un cambio irreversible de estatus. ¿Cómo experimentarán la transformación los que han dormido? Serán despertados de los sepulcros, serán levantados de sus tumbas, del polvo de la tierra, serán resucitados como lo fue Yeshua, primicias de la resurrección, para nunca más ver la muerte. ¿Cómo experimentarán la transformación los que estemos vivos al momento de la revelación de Mashiach ben David? Bueno, ya sabemos. Cuando venga Mashiach ben David, los muertos, los que estén muertos, van a resucitar. ¿Pero qué pasa con los que estemos vivos cuando ese momento llegue? ¿Qué tipo de transformación vamos a experimentar? ¿Será algo súbito, súbito? ¿Nos moriremos y ahí mismo resucitaremos también, sin que nos tengan que enterrar? ¿Y qué rápido sucederá eso? Dice Rabino Shaul, en un abrir y cerrar de ojos, al toque del final sofá. En un abrir y cerrar de ojos, al toque del final sofá. Bien, ¿qué significa en un abrir y cerrar de ojos? Eso es exactamente lo que estamos hablando de nuestra parashá. Que cuando venían los testigos ante la Corte Suprema en Jerusalén para testificar que habían visto la luna nueva, el sumo sacerdote le hacía una señal con los ojos al levita que sostenía el shofar, y entonces el levita tocaba el shofar. Sí, con la señal del ojo que le daba el Kohen Gadol, el levita sabía que tenía que tocar el shofar, y entonces se hacía el anuncio de la llegada del nuevo mes. Entonces, cuando Rav Shaul dice en un abrir y cerrar de ojo, le está diciendo tan rápido como el pestañazo que daba el Kohen Gadol al levita para que tocara el shofar. Así de rápido tendrá lugar esta transformación final, tanto de los que estén en el polvo de la tierra como los que estemos vivos cuando aparezca Mashiach ben David. ¿Y cuándo sucederá esto? Al final shofar. Al final shofar será esto. ¿Y qué cosa es el final shofar? En el judaísmo del segundo templo, el final shofar es una referencia a una fiesta bíblica que trata nuestra parashá de hoy, que se llama Yom Teruah, conocida popularmente como Rosh Hashanah, el festival más misterioso de todos, el más enigmático, el más impresionante. De hecho, el único festival que cae de todos los festivales bíblicos, el único que cae cuando salga la luna nueva del séptimo mes bíblico. Entonces, cuando llega Yom Teruah, el día de hacer sonar el shofar, Rosh Hashanah, el día del juicio, se toca un shofar. Y ese es el último shofar que se toca. No se puede tocar más el shofar por 10 días hasta que concluya Yom HaKippurim, Yom Kippur. Y como este día de Yom Teruah no se puede saber hasta que salga la luna nueva en los cielos de Israel, entonces ese día se conoce como el día que nadie sabe. Un día le preguntaron a Yeshua sobre esto, y como todo profeta de aquella época, respondió crípticamente: el día nadie sabe. Vea el mensaje críptico que Yeshua está enviando ahí. Entonces, ¿qué tenemos entonces? Como en Yom Teruah, en Rosh Hashanah, día del juicio, Yom Din, día oculto, día que nadie sabe, se anuncia oficialmente tocando un shofar que se conoce como el shofar final o la trompeta final. Lógicamente, cuando Rabino Shaul enseña que esta transformación tendrá lugar al final shofar, a la final trompeta, está diciéndonos con esto que está revelando un misterio escondido, el misterio de Yom Teruah, una festividad relacionada con el día del juicio, donde los libros se abren, se escuchan los cargos de los cuales todos tenemos que responder ante el tribunal de Mashiach. ¿Y qué dijo Yeshua? Dijo Yeshua, cuando el Mashiach ben David venga, fíjate que él está hablando en tercera persona, está hablando como si fuese otro, ¿okay? Para esconder su identidad y no darla a revelar, porque ese no era el momento de hacerlo todavía. O sea, habla como en tercera persona, como si fuese otro. Dice, cuando venga Mashiach ben David, luego de todo el protocolo de su llegada, de su revelación, de su transformación de muertos y de vivos, luego del traslado de todos los que estemos en el exilio, que vamos a llevar, nos van a trasladar por los aires, los ángeles, nos van a llevar por los aires hasta Jerusalén para festejar la toma de poder, sentándose Mashiach ben David en el trono de Israel. ¿Qué es lo que va a hacer Mashiach ben David? ¿Qué es lo que va a hacer Mashiach ben David? Dice nuestro santo maestro, cuando el Mashiach ben David venga, se va a sentar en su trono de gloria. Y se juntarán delante de él todas las naciones y las juzgará, separándolos los unos de los otros. Uno para la derecha, otros para la izquierda. Los que sean separados para la derecha entrarán en la edad mesiánica. Los que sean separados para la izquierda no serán permitidos en la edad mesiánica. Serán dejados en las tinieblas de afuera. Observa que hay una separación. Algunos para la derecha, otros para la izquierda. Bueno, señores, esto no tiene nada que ver con los republicanos y los demócratas. Esto no tiene nada que ver con los conservadores y los liberales. Cualquier coincidencia aquí entre la derecha y la izquierda es aleatoria, no intencional. Vale la pena aclararlo. En todo caso, el punto es que la escuela de los jubileos no veía con buenos ojos que el hombre metiera su mano en los decretos de los festivales de Dios. Hubo otra escuela, farisea también, que veía la Torá y los festivales como parte de un pacto, de una alianza donde Dios mismo revela la Torá, entrega la Torá para que el hombre la administre y luego por inspiración a ciertos hombres, los profetas, para que expliquen oralmente el texto de la Torá de modo que sea relevante a cada generación según su necesidad. De paso, estamos estudiando cosas en profundidad con nuestros estudiantes de Torá. Aquellos que han decidido estudiar Torá con el Rab Dan Ben Abraham. Así que cuando hablo de Torá oral y de tradición oral versus tradición escrita, todos nuestros estudiantes saben ahora perfectamente a qué nos referimos con eso, Baruch Hashem. Si todavía no te has decidido, aún estás a tiempo, ¿eh? Todo lo que tienes que hacer es entrar a la página www.rabdanabraham.com. Eso es, algunos lugares dicen www.rabdanbenabraham.com. Regístrate y cualquier cosa, escribe el correo que aparece allí o llama al número de teléfono de contacto que aparece ahí y sigue las instrucciones. Pero les digo que los que están registrados la estamos pasando súper bien en las clases de Torá con el Rav Dan. Incluso nos estamos divirtiendo muchísimo con los juegos de Torá que enviamos cada semana. Imagínate que los exámenes que hacemos cada semana es jugando, ¿ok? Jugando al conocimiento de la Torá. Se envían unos quiz de preguntas de clases de Torá y nos ponemos a jugar viendo quién está arriba en la puntuación, cómo están compitiendo los unos con los otros, de modo que estamos estudiando Torá de una forma seria, pero también amena y súper divertida. O sea, imagínate eso, haciendo tus exámenes jugando, divirtiéndote, nada de angustia, nada de miedo, nada de temor, riéndote, pasándola súper bien, como dicen en algunos países nuestros, andar de gallo o darse un verde, realmente formidable. Hasta yo mismo, que soy quien doy las clases, preparo estas clases y hago los exámenes, me pongo a jugar también. Hago yo mismo los exámenes, ¿ok? Porque la estamos pasando, como dicen los venezolanos, chévere, chévere. De modo que, si no te has matriculado, todavía estás a tiempo. Y aprovecho esta ocasión para recordar a todos los registrados, matriculados, que cada semana tenemos dos clases de Torah. Y que el link o el enlace para esas clases de Torah son enviadas vía MailChimp, no manualmente, sino a través de un sistema computarizado que se llama MailChimp. Ese MailChimp, el correo electrónico súper poderoso que contratamos para asegurarnos que no falle nada, es el que envía a tu correo electrónico que tú pusiste cuando te matriculaste. Entonces, aunque yo no atiendo esos detalles, me informo, sí, de todo lo que va pasando. Y he sido notificado que algunos pocos estudiantes, la minoría, han tenido algunas dificultades en recibir esos correos. Y queremos solucionar eso lo antes posible. Entonces, yo he preguntado a los profesionales que trabajan con nosotros qué podría estar pasando. Y me han dicho que las razones podían ser varias, pero que no hay razón por la cual afligirse porque todo se está solucionando. O sea, ¿cuál podría ser un inconveniente? Primero, que no se escribiese bien su email el día que usted se registró. Entonces, de esa manera, como no está escrito bien, el correo no llega a su destino. Recuerden, mis amigos, que vivimos en una era de informática. Cada palabra, cada número, cada marca tiene que estar en su lugar, porque de lo contrario el correo no llega. Entonces, revisa bien, asegúrate que el correo correcto tuyo sea el correcto que aparezca en tu registración. O tal vez se pudieron ir a la bandeja de spam, de correos no deseados, porque tu computadora está habilitada solamente para recibir cierto tipo de correos y por tanto tienes que revisar eso y asegurarte que tengas esa habilitación. En todo caso, si alguno de ustedes no recibe esa información semanalmente, recuerda que en la página web www.danbenabram.com hay un super chat que se llama Estudiando Torah con el Rav Dan, donde llegan todas las notificaciones del material educativo enviado por parte de nuestro equipo. Entonces, cuando entres ahí, mira lo que se te ha enviado y compruébalo con lo que tú tienes. Y si algo falta, avisa escribiendo a contacto@danbenabram.com. contacto@danbenabram.com. Y nuestro equipo va a estar en contacto contigo lo antes posible para resolver tu caso particular. Y por favor, estos casos se están resolviendo todos los días. Cada vez que un caso se ha resuelto, envíanos un mensaje. Envía un mensaje de gratitud haciendo constar que el asunto se resolvió para que de esa manera nuestro equipo pueda sacarte de los casos pendientes y ponerte en la lista de los casos resueltos. Porque eso nos va a ayudar muchísimo a ser efectivos con el trabajo de excelencia que nos hemos propuesto hacer para enseñar Torah. Por otro lado, no te angusties pensando que vas a perder las clases, etc. Ningún estudiante va a perder las clases. Estas clases quedan grabadas en el sistema y puedes acceder a ellas posteriormente en tu tiempo y a tu ritmo. En resumen, que cuando hablamos de final trompeta, cuando hablamos de transformación, cuando hablamos de un abrir y cerrar de ojos, cuando hablamos del día que nadie sabe, etc., Todo esto, mis amigos, es parte de la realidad hebraica de las Escrituras. Y por tanto, a menos que conozcas esas raíces hebreas de tu fe, será muy difícil ver toda la riqueza, toda la anchura, toda la profundidad, toda la altura de nuestra Biblia hebrea, del Tanaj, como estamos enseñando. O sea, muchas veces, en las propias Escrituras se reflejan dichos y se usan expresiones que reflejan entornos culturales y sociales teológicos que son requeridos conocer para saber exactamente de qué es que se está hablando, qué es lo que se nos está diciendo y cómo podemos aplicar eso a la situación actual que estamos viviendo. ¿Por qué piensas, por ejemplo, que Rabino Shaul gustaba usar la frase al único que tiene inmortalidad, sea la honra y el dominio eterno? Observa eso. La honra y el dominio eterno. ¿Por qué en el libro de Marot Elohim, Revelaciones de Elohim, se utiliza la frase por los siglos de los siglos? ¿Por qué los rabinos usan la frase constantemente? ¿Okay? Leolam Baed, por siempre y para siempre. Esa frase no sale de ahí. Hay una razón. Y esa razón no está en el texto bíblico. Esa razón no está en el texto bíblico. Esa razón está en el contexto cultural judío de dominio oral, de donde procede ese texto. Y esas cosas hay que conocerlas. De ahí la importancia de estudiar Torah con el Radam ben Abraham. No te lo pierdas. Como decía Gilel de Babilonia, nunca digas, cuando tenga tiempo voy a estudiar Torah. Tal vez nunca lo tengas. En otras palabras, no estarás serio en tu estudio de Torah hasta que hagas de eso una prioridad en tu agenda. Porque no estudia Torah el que puede, sino el que realmente quiere. Dios le abrirá las puertas y podrá superar todos los obstáculos. Pero si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Les voy a contar un midrash. Sucedió una vez que el profeta Eliyahu, un midrash. ¿Qué cosa es un midrash? Tienes que estudiar Torah con el Radam. No lo dejes para mañana. Bueno, les cuento este midrash. Un día el profeta Eliyahu, que tú conoces como el profeta Elías, se apareció en la Galilea, junto al mar de Galilea, bueno, el lago de Galilea, y el lago de Galilea es el nombre correcto, pero como es tan grande, le dice que el mar de Galilea. Y se encontró con un rústico pescador, ya en sus 60 años, y le preguntó, ¿cuántas horas al día estudias Torah? Y el hombre le dijo, yo no tengo cabeza para estudiar Torah. Eliyahu entonces le preguntó, ¿cómo pescas? Cuéntame, ¿cómo pescas? Y el hombre le explicó todo el procedimiento que había que seguir para pescar. ¿Y cómo sabes cuándo ir a pescar? Y el hombre le explicó todo el procedimiento. ¿Y cómo se tira la red? Y el hombre le explicó todo el procedimiento. ¿Y qué pasa si la red se rompe? Y el hombre le explicó todo el procedimiento. ¿Y cómo haces para separar los pescados que son buenos para la venta de los pescados que no son buenos para la venta? El hombre le explicó todo el procedimiento. Y luego de una cátedra dada por el pescador, Eliyahu le volvió a preguntar, ¿y cuántas horas al día estudias Torah? El hombre se dio cuenta de que sí tenía cabeza para dominar todo el arte de la pesca. Y si él tenía cabeza para dominar y dar un curso de cómo pescar, entonces debería también tener cabeza para estudiar Torah. Así que no le respondió nada al profeta Eliyahu. Entonces Eliyahu le dijo, cuando te mueras, vas a ir al tribunal celestial y te van a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo de todo el que yo te di separaste para estudiar Torah? ¿Cuánto tiempo de todo el tiempo que yo te di separaste para estudiar Torah? Mis amigos, un Yehudí no escatima esfuerzos por estudiar Torah. Nuestro mundo es el mundo de la Torah. Nuestro mundo, el mundo del judío, es estudiar Torah, vivir Torah. Hacemos negocios y ganamos dinero, no pensando en lujos ni en diversiones, sino para tener tiempo para estudiar Torah. Cuando un negocio no te permite tiempo para estudiar Torah, no es un buen negocio para ti. El secreto de un negocio es que sea lo suficiente bueno para que rinda suficientes dividendos y te permita controlar tu tiempo para poder estudiar Torah. Los judíos no hacemos negocios para hacernos ricos. Por supuesto, hacemos negocios para vivir bien, con dignidad, con decoro, para ayudar a otros, pero todo eso es un subproducto. La razón suprema de tener un negocio es poder tener tiempo para estudiar Torah a fin de conocer cuál es la misión que Hashem me ha entregado y cómo puedo yo cumplir esa misión que Hashem me ha entregado en este mundo. ¿Para qué tú crees que Hashem te ha puesto todo ese dinero en tus manos? ¿Para qué tú crees que Hashem te está enviando esa riqueza en tus manos? Entonces, ¿qué es lo que estábamos hablando del principio? Estamos hablando que para la escuela farisea que llamamos la tradición jubilea, que lo único que nos ha quedado es este libro que tenemos acá, el calendario hebreo había sido establecido por Dios, palabra por palabra. Según los jubileos, nada le sobraba a ese calendario. Dios mismo había arreglado todo por adelantado, de tal manera que cada mes tuviese 30 días junto a 4 días adicionales en los 4 cambios de la estación de cada año, primavera, verano, otoño e invierno, y por tanto el hombre no debía meterse en esos asuntos porque ya estaban prearreglados con Dios. En otras palabras, para la escuela de los jubileos, los arreglos humanos, agregando un segundo Adar de cuando en cuando, un día adicional al final del año, cada 4 años, para completar así de forma perfecta el año solar, era simplemente inadmisible. Inadmisible. Ahora bien, contrario a la tradición de la escuela jubilea, otra escuela farisea de la casa de Hillel tenía otra concepción, tenía otra interpretación, que la Torá es un regalo de Dios dado a los hombres para que entre los dos, Dios por un lado y el hombre inspirado por Dios por el otro, interactuaran dinámicamente. Entonces, ¿en qué se basó esa escuela farisea? Se basó en lo que está escrito en Devarim 30:12, donde se documenta que ya la Torá no está en el cielo, sino que ha sido acercada a los hombres, ha sido entregada a los hombres, significando dada a los jueces de la casa de Israel como una constitución nacional del pueblo judío, que está sujeta a la interpretación de los jueces y a la decisión en casos extremos de la Corte Suprema de Justicia, cuyos fallos son finalmente inapelables. Por lo tanto, según esta otra escuela farisea, una vez Dios entrega la Torá, ya no está más el cuidado y administración de los ángeles, como sucedía antes de Sinaí, sino que ahora está en tenencia y administración de los hombres, que tienen la responsabilidad sagrada de interpretarla y decirle al pueblo cómo ponerla en práctica correctamente. Cualquiera de estas dos escuelas tiene sus pros y tiene sus contras. En el primer caso, la tradición jubilea choca contra la realidad cósmica que requiere arreglos de cuando en cuando. Y en el segundo caso, si los jueces a cargo son corruptos, podrían favorecer a los ricos, subestimar el clamor de los pobres, fallando a favor de los grandes intereses y causando un grave daño a la Torá. Es por eso que Dios advierte a los jueces: tengan cuidado cómo ejercen su función, porque ustedes se sientan a juzgar. Cuando ustedes se sientan a juzgar, yo me siento entre ustedes también para ver cómo están estableciendo la justicia. Basta leer el Salmo 82 para ver cuán serio Dios se toma esto, diciendo: Dios está sentado junto a los jueces de la tierra, porque en medio de ellos Él está juzgando. Así que la escuela farisea de los jubileos, rechazando toda intervención humana, es un extremo. Y la escuela farisea que afirma que ahora todo está en manos de los jueces y que Dios no se mete en eso, es el otro extremo. O sea, ¿cuál es la posición ideal? ¿Cuál es la escuela ideal? La escuela ideal es la escuela masía. Esa es la escuela ideal, porque está escrito en la Torá que el Mashiach juzgará con justo juicio, que no se apartará ni a la derecha ni a la izquierda, y que la justicia y la verdad serán el cinturón de sus lomos. Además, está dicho que Mashiach, como juez supremo de Israel, será el único que nos declarará el sentido final y completo de toda la Torá. Y en ese sentido, afirman los sabios talmúdicos, imagínate esto, los propios sabios talmúdicos afirman que las interpretaciones de la Torá que traiga el Mashiach serán superadas con creces por encima de lo mejor de nuestros sabios, por encima de lo mejor de nuestros jueces, porque el Mashiach, según esa tradición y conforme establece también nuestra tradición, Mashiach está por encima de Salomón. Mashiach está por encima del templo. Mashiach está por encima de los profetas. Mashiach está por encima de Moisés. Mashiach está por encima de los más exaltados ángeles ministeriales de Dios. Mashiach está por encima de todo eso. El único que está por encima de Mashiach Hashem es el único que está por encima de Mashiach. Como lo dijo el propio Yeshua: mi padre, Dios, mi padre, mayor es que yo. O como lo dijeran algunos de sus estudiantes del primer siglo: el hombre es la cabeza de la mujer. Mashiach es la cabeza del hombre. Y Hashem, Baruch Hu, Baruch Shemo, es la cabeza de Mashiach. O sea, Mashiach es la elección de Dios para finalmente traer toda la creación, incluyendo hombres y ángeles, bajo el dominio de Dios Altísimo. Como está escrito en el Salmo 2, he puesto mi rey en Sion, he puesto mi elegido en Sion. Mashiach es, Yeshua es ese rey elegido por Hashem, puesto en Sion. Mashiach ben David, el rey ungido, el rey elegido por Dios, porque ningún hombre puede ungir a Mashiach. Ningún hombre tiene méritos para ungir a Mashiach. Ningún profeta, ningún Cohen Gadol, corte suprema de justicia tiene autoridad ni mérito para ungir a Mashiach. El único que puede ungir a Mashiach es Hashem, el único. Y Hashem lo dice, yo he puesto a mi rey, lo he ungido sobre el monte Sion. Solo Hashem puede ungir a Mashiach. Mashiach ben David, el rey elegido, ungido por Dios para establecer el reino de Dios, el nuevo orden mundial de Dios en la tierra durante la edad mesiánica. Ese Mashiach, ungido por Hashem, tendrá, entre otras, la sagrada misión de poner a todos los hombres y a toda la creación bajo la autoridad y conciencia universal del Dios de Israel. Mis amigos, el fin de este mundo, sonríe que hacen drama. El fin de este mundo no va a ser su destrucción. No va a ser su destrucción, sino su transición. Lo que va a perecer es esta edad presente, pero no el mundo. Hashem no va a permitir que el mundo sea destruido. Es su mundo, es su creación. Y antes que el hombre cruce la línea roja que podría implicar la destrucción de su creación, Dios va a intervenir y nos va a salvar. No tenga duda que será así. De modo que el fin del mundo no va a ser su destrucción. Lo que tenemos que esperar es la transición de una edad presente bajo el dominio de las Naciones Unidas a una edad presente bajo el dominio de Mashiach ben David. Eso es lo que estamos esperando. Esta edad presente será suplantada por la edad mesiánica. Y luego que termine la edad mesiánica, entonces es que vendrá el fin del mundo. Pero ese fin del mundo no será la aniquilación o destrucción del mundo, sino una transformación más y final de la edad mesiánica bajo el reinado de Mashiach ben David y los hijos de la luz al mundo por venir bajo el dominio exclusivo, activo, dinámico, directo del Dios de Yeshua, amén, del Dios de Israel. Eso es lo que está escrito en nuestros libros. Dice Rabino Shaul en nombre de su majestad, Yeshua Mashiach, entonces vendrá el fin cuando Mashiach entregue el reino a Dios, el Padre, después que haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. ¿Por qué tiempo va a reinar Mashiach? Mashiach va a reinar por todo el tiempo que dure la edad mesiánica. Porque será en la edad mesiánica, en el nuevo orden mundial prometido por Dios, que Mashiach reinará hasta poner activamente a los que se oponen a Dios bajo sus pies, incluyendo la muerte misma, como está escrito, el último enemigo, el último opositor que será destruido es la muerte. Amén. En ese tiempo, mis amigos, la idolatría será destruida, el hambre será eliminada, las enfermedades serán abolidas, los hospitales se quedarán vacíos, serán centros de estudio de Torah, la injusticia social será desgarrada de la tierra, la opresión de los grandes intereses sobre los vulnerables y oprimidos socialmente será enrollada como un periódico viejo y lanzado al basurero de la historia. Las enfermedades, los virus, las bacterias patógenas, todo lo que hace daño a la tierra, todo lo que hace daño al hombre, a la creación que vemos y a la que no vemos, será abatida, derribada, desintegrada totalmente. Mashiach impondrá un nuevo orden mundial, amén, donde las naciones no se ensayarán más para la guerra. Y entonces se cumplirá lo que está escrito en el Tanaj, en nuestros Nevi'im, en nuestros profetas. cada uno debajo de su vid y cada uno debajo de su higuera podrá vivir en paz y sin temor. Las espadas convertirán en arados y el león como el buey comerá paja. Nadie le hará daño a la tierra, nadie le hará daño a nadie. Ni en el mundo atómico, ni subatómico, ni en el reino vegetal, ni en el reino animal, ni entre los hombres, ni entre los ángeles. Esto es lo que nosotros creemos. Por ese nuevo orden mundial prometido por Dios a su justo Mesías, es que trabajamos. Él se fue a recibir ese reino y regresar. Y les digo una buena noticia, está más cerca de lo que muchos se imaginan. Porque nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia para siempre. Solamente entonces vendrá el fin. Y el fin no es la destrucción de la edad mesiánica, sino su transición hacia la conclusión de toda la creación, cuando el Mashiach entregue el reino a su Dios y Padre, al Dios y Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios y Padre de Israel y de los justos conversos sinceros de las naciones, como está escrito en nuestros libros, como dijo Rabino Shaul en capítulo 15, 1 Corintios. Entonces vendrá el fin, entonces vendrá el gran propósito final. No que se acabó esto, no, es que ahora que empieza. El fin ahí no es el final, es el propósito. Entonces vendrá el propósito cuando el Mashiach, cuando Mashiach ben David entregue el reino a Dios, después que haya suprimido todo dominio y todo poder y toda autoridad. Mashiach reinará hasta que haya puesto a todos los enemigos de Dios debajo de sus pies, incluyendo el último de todos, la muerte. Porque Dios Altísimo ha puesto todo bajo el reinado de Mashiach. Dice Rab Shaul, pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que sometió a Mashiach todas las cosas. ¿Y quién es el que sujetó a Mashiach todas las cosas que se está exceptuado? Hashem. Que todas las cosas están sujetas a Mashiach. Dice Rab Shaul, pero es evidente que se exceptúa todo excepto la soberanía absoluta de Hashem. Esa no ha sido puesta bajo Mashiach. Esa la retiene Hashem todo el tiempo. He is the boss. ¿Ok? Es el Ribono Shel Olam. Abino Shebasamayim. Dice Rab Shaul, cuando todas las cosas le sean sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido al Mashiach todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Hashem, entonces, dice Rab Shaul, 1 Corintios capítulo 15, Mashiach mismo se bajará del trono y se sujetará a Hashem. Hashem se sentará en el trono. Será Dios en todo y para todos. Eso es lo que se nos enseña en nuestros libros. El rol del Mashiach es enorme. Pero el final de la historia no será David. El final de la historia no será Moisés. El final de la historia no será ni siquiera Mashiach. El final de la historia será Hashem. Como está escrito, luego el fin, cuando entregue el reino al Padre, para que Dios sea todo en todos. A mis amigos cristianos, ve y observa que el final no es cristocéntrico, el final es teocéntrico. La alabanza y el honor y la gloria y el poder es para Hashem, es para Hashem, por medio de nuestro justo Mesías, por supuesto, porque Él es el mediador, es el garante de la renovación del pacto prometido a la casa de Israel y confirmado por nuestro justo Mesías. Mientras tanto, que Dios tenga el lugar, el honor y la centralidad que solo Él merece. Aquí estamos con la escuela de los jubileos. ¿Ok? Baruch Hashem. Pero por el otro lado, agradecer a Dios que nos ha santificado como su pueblo, dándonos la autoridad para determinar cuándo comienza cada nuevo mes. No de forma automática, no de forma robótica, sino en una relación de pacto. donde ambas partes tienen la posibilidad de dialogar, de compartir intereses comunes, de opinar, de trabajar juntos, como un padre con su hijo que ama, como un hijo que ama a su padre que está en los cielos. Y es por eso que afirma nuestra parasha de amor de esta semana: estos son los festivales del Eterno que ustedes proclamarán como convocaciones de santidad. Observa, los festivales son de Hashem, no son nuestros, son de Hashem. Pero los responsables de anunciarlos y convocarlos no están en Dios, no están en los ángeles, están en los hijos de Israel. Y de esta manera trabajamos con Dios, caminamos con Dios, estamos en una relación de pacto con Dios. Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Pero no nos equivoquemos, Dios no es solamente Dios de los judíos. Dios es también el Dios de los no judíos. Y ya hemos enseñado que 1000 años antes de la existencia del pueblo judío, Dios hizo pacto también con las naciones. No con alguna en particular, sino con todas las naciones en sentido general. Y hoy hemos sido informados por la escuela farisea de los jubileos que incluso cuando llega Shavuot, los justos de las naciones pueden santificarlo también como un festival de confirmación de ese pacto, como los judíos lo celebramos también como señal del pacto eterno entre Dios y nuestro pueblo Israel. Entonces está clarísimo, clarísimo, que judíos y no judíos podemos vivir juntos en paz, sirviendo al mismo Dios, trabajando por el mismo objetivo, cada uno con responsabilidades diferentes, algunas compartidas, pero todos con la misma meta, el establecimiento del reino de Dios y su justicia entre los hombres, mediante la llegada de Mashiach ben David, que sea pronto y en nuestros días. Amén y amén. Mis amigos, esta parasha de amor tiene una energía tremenda, pero además de eso, tiene una energía extra que es impresionante. Porque este Shabbat, hoy, Hayom, es Pesach Sheni, segundo Shabbat. ¿Y qué cosa es Pesach Sheni? ¿Cuándo se realizó el primer Pesach de la historia? ¿Cuándo se realizó el primer Pesach de la historia? Como hijos de Israel, en el desierto, algunos no pudieron participar de esa fiesta porque estaban impuros ritualmente por haber estado en contacto con muertos. Entonces estaban impuros ritualmente, no podían traer la ofrenda de Pesach al santuario en esas condiciones. Ellos no se conformaron con eso, no se conformaron. Y aquí es donde está su mérito, que Hashem premia. Ellos fueron más allá de su deber, porque la ley enseña que cuando uno está ocupado en una mitzvah, está libre de otra mitzvah que coincide en el tiempo. Entonces, cuando tú estás ocupado en una mitzvah, estás exento de las otras mitzvot. Como ellos estaban ocupados en la mitzvah de enterrar a ciertos muertos, no podían ahora santificar Pesach. Y por lo tanto, no estaban obligados a santificar Pesach. Aparte de no poder hacerlo, porque ritualmente estaban impuros, según las leyes de la Torah que aplican a este festival. ¿Qué hicieron? No se quedaron con las manos cruzadas. Ah, ok, una misma, no puedo hacerlo, no pasó nada. No, ellos fueron más allá que eso. Fueron a Moshe Rabbeinu y le dijeron que para ellos Pesach es tan importante, Pesach es tan relevante, tan trascendente, que no nos lo queremos perder. Queremos tener una segunda oportunidad. Queremos que Hashem nos dé una segunda oportunidad. Moshe no sabía qué responder a eso. Así que, con ese rasgo tan humilde, tan extraordinario, que adornó siempre la vida del primer Redentor, les digo, ¿sabes qué? No tengo idea cómo aplica la ley en este caso. Tengo que averiguar, y voy a averiguar, y les voy a traer la respuesta. Entonces, ¿qué hizo Moshe? Consultó con Hashem. Y Dios le dijo, tienen toda la razón. Toda la razón. Para resolver esto, les voy a dar una segunda oportunidad. Que cuando alguno no pueda santificar Pesach la primera vez, como corresponde, por razones supremas, que lo hagan el segundo mes a los 14 días del mes. Sí, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Quiero aprovechar para confesarme con ustedes, confesar un error de lectura que hice para este tiempo, el año pasado, para esta época, cuando estaba hablando de este asunto, y en vez de leer sobre Pesach Sheni, que debía ser con panes sin levadura, leí mal. Y leí panes con levadura en vez de sin levadura. Y eso fue un error de mi parte. O sea, no supe de ese error hasta esta semana. Esta semana, cuando un estudiante de Costa Rica mandó un texto llamando mi atención sobre eso y me pidió clarificación. Así que busqué esa clase. De hecho, él me envió el pedazo del video donde él había visto eso. Y efectivamente fue un error mío. En vez de leer sin levadura, leí con levadura. Y ahora estoy corrigiendo eso delante de todos ustedes y pidiendo perdón por haber leído mal esa preposición, que no es con, es sin levadura. Como dice Pirkei Avot, mucho aprendí de mis maestros, pero más de mis estudiantes. Muchísimas gracias por llamar mi atención a eso, porque dice la Torah, corrige al justo y te amará más. Corrige al sabio y te amará más. Así que muchísimas gracias. Aclarado eso y rectificado con gratitud a ese estudiante que me llamó esa atención sobre este asunto, lo que estoy diciendo es que Moshe llamó a aquellos hombres, les dio la nueva nueva. ¿Cuál fue la buena nueva? Tendrán una segunda oportunidad de santificar Pesaj el próximo mes, el segundo mes, el día 14 del segundo mes, tendrán esa segunda oportunidad. Y eso es lo que se conoce como Pesaj Sheni, el tiempo de una segunda oportunidad. ¿Recuerdan a Joseph de Arimatea y Nicodemo de Jerusalén? Los dos judíos que tuvieron el honor de preparar el cuerpo sin vida del maestro y darle judía a sepultura, cumplieron con una extraordinaria mitzvah. Ni siquiera los estudiantes de Yeshua, todos se fueron escondidos, huyendo. Estos dos tuvieron el valor de ir donde Pilato y decirle, danos el cuerpo de Yeshua, queremos enterrarlo. Porque si no, ¿qué hacían los romanos? Tomaban los cuerpos de todos los que mataban en una cruz y los tiraban en una fosa común. Y ahí venían los perros y las aves rapiñas y destruían esos cuerpos. Los romanos no tenían consideración ninguna. Eso es lo que iban a hacer con Yeshua. So, ellos se adelantan y dicen, danos el cuerpo, Yeshua. Pilato finalmente le dio el cuerpo y ellos prepararon con respeto, siguiendo la tradición judía. Tuvieron el honor de cumplir con la misma de darle sepultura judía a Yeshua. Pero mientras cumplieron con esa misma, quedaron ritualmente impuros, según la Torá, para santificar Pesaj ese día, según el calendario del templo. Recuerden que en los días del segundo templo, algunos santificaban Pesaj el día 14, otros santificaban Pesaj el día 15. Yeshua lo hizo el día 14, pero Joseph y Nicodemo lo hacían el 15, y por eso estaban ritualmente impuros. Así que tuvieron que esperar Pesaj Sheni, 30 días después. ¿Y sabes qué? Hay una tradición que dice que Yeshua se apareció a muchos, pero no dice a quiénes. Yo tengo la plena convicción de que una de esas apariciones fue con Joseph de Arimatea y Nicodemo, ¿okay? Para darle las gracias por haber cuidado su cuerpo, de haber sido comido por los perros y por las aves de rapiña. Eso es Pesaj Sheni. Y el que Dios nos diera una segunda oportunidad para santificar Pesaj, cuando perdimos la primera oportunidad, nos deja una tremenda lección para nosotros. ¿Cuántas veces Hashem nos envía tremendas oportunidades y no las vemos? ¿Cuántas veces? No las vemos. Nos da la primera oportunidad, no la vemos. ¿Ok? Y la dejamos pasar porque no la valoramos correctamente. ¿Cuántas veces dañamos relaciones y perdemos buenos partidos por no darnos cuenta del valor de la persona que Dios te había puesto en el camino? ¿Cuántas veces perdimos oportunidad de terminar una carrera profesional para irnos por el camino más fácil y dejamos a un lado lo que tenía mayor valor? La vida está llena de personas que ahora se dan cuenta que lo perdieron, que se les ofreció una oportunidad y la rechazaron. Y al pasar el tiempo nos damos cuenta que fue un tremendo error. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Pasarnos la vida lamentando lo que perdimos? ¿Pasarnos la vida sufriendo por lo que pudimos tener y dejamos pasar? No, no. Dios dice y te dice hoy, yo doy siempre una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Pesaj Sheni. Si alguien fue privado de lograrlo la primera vez, tendrá una segunda oportunidad. Ese es nuestro Dios. el Dios que nos da siempre una segunda oportunidad, otra oportunidad. No importa si tienes 25 años, o 50 años, o 60 años. Dios le dio una segunda oportunidad a Abraham cuando le dijo, sal a la tierra prometida. Y salió de Ur, pero se quedó en Aram. Se quedó corto, no llegó a Canaán, se quedó en Aram. Entonces Dios le dio una segunda oportunidad de salir de la tierra, de Aram hacia la tierra prometida. ¿A qué edad? 75 años. A los 75 años, Dios le dio una segunda oportunidad a Abraham. Dios le dio a Moisés una segunda oportunidad cuando tenía 80 años. Dios le dio a Rabí Akiva una nueva oportunidad cuando tenía 40 años. Dios no es solo el Dios de la primera oportunidad, es también el Dios de la segunda oportunidad. Nunca es tarde para volver a las aulas. Nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para estudiar. Yo recuerdo que cuando me gradué en 1989 de mi maestría, el día de la graduación, junto con nosotros, se graduó una compañera de 76 años. Hicimos fiesta con ella ese día. Ella se llevó todo el show ese día. Se graduó con nosotros de 76 años. Nunca es tarde para intentarlo otra vez. Nunca es tarde para intentar abrir otra vez tu propio negocio, tu propia empresa. Nunca es tarde para rehacer tu familia. Nunca es tarde para construir un nuevo hogar, una nueva relación, un nuevo sueño, una nueva ocasión de decidir estudiar Torah. Dios nos da siempre una segunda oportunidad. Y es justamente este Shabbat que estamos, justamente este Shabbat que estamos, con toda la fuerza, con toda la energía de esta provisión divina. No la dejes pasar. Vuelve a intentarlo. Vuelve a buscar la paz con tu papá. Vuelve a buscar la paz con tu mamá, con tu hijo, con tu hija, con tu amigo, con tu maestro. Pero sobre todas las cosas con Dios, tu Padre que está en los cielos, que siempre está buscándote, siempre creyendo en ti, siempre esperando lo mejor de ti. Esa es la fuerza enorme que tiene este Shabbat. Esa es la segulá, ese recurso escondido que tiene este Shabbat, esa energía de vida que tiene este Shabbat. Todo lo que tienes que hacer es conectarte con esa energía, conectarte con esa bendición, conectarte con esa fuerza para hacerla tuya. Y verás cómo se van a abrir las puertas para que puedas pasar a esa segunda oportunidad que Dios tiene para ti. Cuando envíes tu maser, tu teromá, tu ofrenda, cuando le entregues a tu maestro de Torah, tu maser, tu sedaká, hazlo con ese muná, hazlo con fe obediente. Dile, Hashem, quiero ligar mi alma a la fuerza que tiene esta parashá. Quiero unir mi alma a la energía espiritual que tiene esta parasha. Hashem, quiero una segunda oportunidad, una segunda oportunidad. Y esta sedaká que ahora yo envío, este donativo, este maser, esta ofrenda, este diezmo que le entrego a mi maestro de Torah, de quien mi alma se nutre de bendiciones espirituales que vienen de esa clase de Torah, Hashem, que se abran para mí otras oportunidades. Que se abran para mí ver mis ojos el milagro escondido en Pesach Sheni, el poder escondido en tu provisión enviada para mi alma cada Shabbat. No te apures. No te apures de irte a hacer otra cosa. No te apures a desconectarte en este momento de gloria que está descendiendo sobre tu alma. Allí donde estás, en tu casa, en tu oficina, En tu hospital, lo aleno, háblale a Dios. Usa tus propias palabras, usa tus propios sentimientos, porque Él está aquí, esperando escucharte, esperando para bendecirte, esperando para darte una segunda oportunidad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echa Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Shemu. Kadosh Eloheinu, Kadosh Adonenu, Kadosh Shemu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Cuando envíes tu sedaká, pon una nota. Rav, esta sedaká es la manera como expreso que estoy ligando mi alma a la fuerza de esta prosa. Quiero comenzar otra vez. Quiero aprovecharme de esta segunda oportunidad. ¿Sabes qué? Te prometo que voy a rezar por ti. Voy a hacer pidión nefesh por ti. Voy a presentarme delante del tribunal celestial por ti, para que tu ofrenda sea bien recibida, para que ángeles sean enviados para abrirte las puertas de una segunda oportunidad. Vamos, levántate, cobra ánimo, estudia Torah. Hay una segunda oportunidad para ti. Dios te está esperando con los brazos abiertos, con sus brazos abiertos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.